Bueno, no solo Monseñor Angelelli, sino todos aquellos que optaron juntos con él, por llevar adelante la pastoral que promovía Monseñor Angelelli, que no era otra la que él se había comprometido al concluir el Concilio Vaticano II, en aquel famoso Pacto de las Catacumbas, junto con otros obispos. Ellos se comprometieron en Roma para aplicar el Concilio Vaticano II. Él había participado, hay que recordar, en 3 de las 4 sesiones del concilio, ¿no? Así que él vuelve al país ya con esa conciencia, una nueva conciencia. Él que había sido formado a la antigua, como decimos, ¿no? Preconciliar, ¿no? Toda su formación. Basta recordar algunas fotos, ¿no? Cuando lo hacen obispo, hasta con guantes blancos. Bueno, sorprende que este hombre, sí, que, bueno, leyendo toda la documentación, todos los pedidos para las órdenes menores, para la ordenación diaconal, sacerdote, todas están en latín. Es decir, es como que viene de otra época y sin embargo se ve como que queda apasionado por lo que surgió en el Concilio Vaticano II. Y con él todos los que estaban en La Rioja en aquel tiempo. Entonces, claro, el tema de la paz era un tema clave.
Lo vamos a dejar ahí porque esto va a ser lo que vamos a recorrer hoy, este tema.
Exacto.
Pero eso era para que vos des una introducción nada más al tema de la paz que promovió Monseñor Enrique Angelelli, pero queríamos preguntarte, como estamos camino a la fiesta de beatificación de Monseñor Angelelli y compañeros mártires, que va a ser el año que viene, el 27 de abril.
Exacto.
Y bueno, quería preguntarte cómo van los preparativos de la fiesta, porque me parece que están viento en popa, ¿no?
Bueno, desde ya hay que abrir la página web, mártires.org.ar, www.mártires.org.ar, y ahí van a encontrar varias cosas, ¿no? Uh-huh. No sé si querés abrirla, Gabriela.
Yo la abro, a ver, dale,
sí, para ver qué encontrás.
Estamos. A ver.
Están los responsables, ¿no? Están en los contactos allí y con ellos estoy trabajando en este momento. Estas son las últimas novedades, ¿no? Estoy trabajando, por ejemplo, con el padre Pablo Delgado de la diócesis de La Rioja y también con el padre Daniel Climent, que vive cerca de Mar del Plata, y estamos preparando con ellos el libro litúrgico de la celebración de la beatificación, del rito de beatificación. Así que bueno, yo hago un poco de puente entre lo que me mandan de Roma, lo que manda el postulador general. Algunas cosas las tengo que traducir al español. Es un gusto volver a encontrarme con el italiano, un idioma que yo lo pude hablar durante 20 años, así que bueno, es un placer, y poder traducir al castellano. Prácticamente el libro litúrgico va a estar todo en español, porque, gracias a Dios, el prefecto de la congregación de la causa de los santos, Monseñor Bechú, había vivido como nuncio apostólico en Cuba, así que él, que va a presidir en nombre del Santo Padre la celebración, el rito de beatificación el 27 de abril del año próximo, él conoce el castellano, así que
buenísimo.
Muy bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos.
¿Y qué tenés en cuenta para hacer el libro litúrgico? Bueno, ¿la vida?
Bueno, hay toda una normativa que me mandaron del Vaticano, y sí, por supuesto, hay un perfil biográfico de cada uno de los 4, y después en su conjunto. Las imágenes, se van a poder ver las fotos de los 4, fotos de la época, no son las fotos lindas que tenemos hoy, pero se los puede distinguir muy bien, los rostros de cada uno de ellos. Luego viene la misa como tal, el himno, que también lo vamos a subir a la página web dentro de unos días, con la letra, la música, y luego el libro litúrgico continúa con las partes iniciales de la misa, el saludo, la parte introductoria, y luego ya se introduce el rito de beatificación propiamente dicho, con la lectura de la carta apostólica, que la lee en nombre del Papa Francisco, la va a leer el Cardenal Bechú, y después, por supuesto, se descubre la imagen, y esa es otro tema, otra cosa que estuve trabajando en estos días, la gigantografía.
Me interesa.
¿Te interesa?
¿Qué va a ir?
¿Viste cuando se beatifican, cuando se declaran beatos o santos, se descubre una imagen, en este caso los rostros de los 4 mártires, y la gente, bueno, es un momento muy, muy emocionante, porque claro, la Iglesia los reconoce como beatos, nuevos beatos, y los propone a la comunidad cristiana, a la comunidad católica, como modelos y como intercesores, ¿no? A los cuales ya hay varias personas que le piden gracias, ayudas. Así que bueno, en ese momento de la celebración se canta una acción de gracias y luego la misa continúa como de costumbre. Se le agradece al cardenal, el obispo, que todavía no sabemos quién es, el obispo
Estamos
de La Rioja.
Esperando que lo nombre.
Agradecerá al cardenal, a través del cardenal al Papa Francisco, por esta beatificación, ¿no? Uh-huh.
La imagen tiene la gigantografía que se va a descubrir ese día.
Sí.
Tiene los cuatro rostros de los mártires y algo más, me parece, ¿no?
Y tiene, sí, muy bien.
Por lo que me decías,
gracias, Gabriela,
fuera del aire,
sí,
no sé.
Bueno, gracias por el apunte.
Porque es un gran detalle ese.
Sí, normalmente, este tipo de imágenes llevan siempre un signo, sobre todo, y en el caso de si son mártires, la palma del martirio, por ejemplo. En este caso, que también lo hemos preguntado y nos han autorizado, se va a colocar en el medio, justamente, la cruz. Como la cruz tiene cuatro partes, ¿no? Deja como cuatro cuadrantes,
sí,
en los cuales en cada uno de ellos va a estar la foto. La cruz que va a aparecer allí con una estola roja es la cruz que se colocó en el lugar donde se encontraron los cuerpos del padre Gabriel Longueville y de fray Carlos de Dios Murias. Esa cruz, a los pocos días del asesinato de los dos sacerdotes, fue baleada. Mm. Es decir, aquellos que predicaron la paz recibieron la violencia. Aquellos que predicaron el amor, aquellos que predicaron la justicia también, ¿no? Porque como vamos a ver, la paz es fruto de la justicia. Aquellos que optaron por los más pobres derramaron su sangre. Y bueno, y esta cruz simbólica, porque realmente quedó allí toda acribillada, porque realmente como la destronaron, pero claro, no se dieron cuenta que esa cruz ahora asume un valor simbólico muy grande, y es la cruz que cada año nosotros llevábamos desde hasta hace unos meses,
sí,
desde el cementerio, ¿no es cierto?
En procesión,
uh-huh, hasta, bueno, ya no más desde el cementerio, ¿no? Haciendo un poco una analogía, si se me permite,
sí,
ya los cuerpos de los mártires no están más en el cementerio, están en la iglesia parroquial de Chamical, ¿no? Allí en nuevas urnas, allí fueron trasladados con todas las autorizaciones del Vaticano, y los fieles van a poder venerar, ¿no? Ya están venerando a nuestros mártires en el nuevo lugar donde se encuentran. Así que podríamos decir, por eso decía, parafraseando el Evangelio, la tumba quedó vacía, ¿no es cierto? En el cementerio ya no vamos a hacer más ninguna celebración desde el cementerio. Ahora las celebraciones van a ser desde la iglesia parroquial, claro, de Chamical hasta el lugar donde se encontraron los cuerpos que habían sido masacrados, ¿no?
Así que esa cruz está en esa parroquia.
Y esta cruz está en la parroquia, está exacto, en el mismo lugar donde están las urnas, las nuevas urnas, uh-huh, con las reliquias, ya podemos decir, de los nuevos mártires. Allí está, en esa pequeña capillita lateral, entrando en la iglesia parroquial de Chamical, a la derecha, ahí van a encontrar entonces la cruz que había sido baleada y la cruz que cuya fotografía va a estar en la gigantografía con la foto de los cuatro mártires.
Fray Martín, te propongo que vayamos a nuestra primera pausita musical y a la vuelta, bueno, ya nos metemos de lleno en el tema, pero antes tenés que contarnos un encuentro.
Exactamente.
De tres sacerdotes muy importantes. Uno, sí, va camino a los altares también.
También.
Hemos tenido la noticia hace poquito, semana pasada.
Es toda una novedad.
Así que bueno, quédate atento ahí. Nosotros te vamos preguntando, a modo de consigna, ¿qué relación pensás que existe entre justicia y paz? Porque el tema que vamos a desarrollar junto a Fray Martín tiene que ver con esto. ¿Qué relación pensás que existe entre justicia y paz? 0810-7x7, si te animás y dejás un mensaje grabado, podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS, un mensajito de texto 3512-000040. estés disfrutando tanto como nosotros esta bonita canción de Marco Frisina, Beatitudini, así se llama en latín, Fray Martín, ¿no?
Bueno, no, en italiano.
En italiano.
En italiano, Beatitudini, sí, sí, Marco Frisina es un gran, muy conocido, sí, en Italia.
Compositor impresionante, compositor, ¿no? Qué linda música que hace. Sí, sí, bueno, nos están acompañando, ¿sabes de dónde, Fray Martín? Están escuchando Radio María Argentina desde El Paso, Texas, Estados Unidos, y nos cuenta nuestro amigo Ever, ya lo conocemos, ¿eh? Nos dice, aquí los escuchamos Johnny, Jesús y Ever. Mirá, así que le mandamos un abrazo de grandote.
Gracias.
Emocionante, sí, realmente. Maxi dice que la Virgencita los proteja siempre, Radio María, y nos deja bendiciones. Y Patricia desde La Rioja, Fray Martín, dice, cuánta alegría sentimos en La Rioja. Es un tiempo de gracia y gozo este, sí, el que estamos viviendo. Sí. Te dejan saludos a vos,
Fray
gracias. Martín. Tanta cercanía al saber que está junto a ustedes, que vos estás junto a todos los radios marianos de nuestra Argentina. Este mensaje los dejan misioneros difusores de la radio. Ajá. En La Rioja. Ajá. Así que le mandamos un abrazote grandote. Sí. Hay un montón de difusores de Radio María. Mirá. En el país, que hacen su trabajo de difusión y van contando todo lo bien que la radio les hizo a ellos, a otras personas, ¿no? Para que escuchen la radio y se enriquezcan a través de este espacio.
A mí me encanta la radio, te digo.
Sí, bueno, sí. Me alegro. Mira, nos estás dando realmente un tiempo tuyo muy valioso que
gracias.
Nosotros te agradecemos muchísimo. Maxi dice, la verdadera justicia, respondiendo a la consigna de hoy, ¿qué sí. relación pensás que existe entre justicia y paz? Sí. Dice Maxi, la verdadera justicia es la que brinda la paz interior, es la que sana y fortalece. Está bueno, ¿eh? Porque viene por acá el tema, la
viene
sanación y el fortalecimiento de la voluntad.
Sí, la paz.
Bueno, por aquí dicen, hola, buenas tardes. Creo que la justicia y la paz van de la mano. No se puede vivir en paz frente a las injusticias, aunque se lo luche, se lo intente. Ni se puede avanzar en medio de las injusticias. Es como si se frenara todo intento, dice. Los escucho desde la cama con mis pies esguinzados, gracias por su compañía, bendiciones, no deja el nombre, pero le mandamos un abrazote grandote
y que se recupere
y que
pronto.
Se recupere prontito, claro que sí. Bueno, Fray Martín, nos contás el encuentro y después vamos con el tema de hoy, sí o sí. Pero este encuentro que tuvo el padre Arrupe, que va sacerdote jesuita, que va camino a los altares, que en Radio María hay una nota, en la página de Radio María, www.radiomaria.org.ar, hemos puesto una nota acerca, bueno, contextualizando un poquito la vida del padre Arrupe, pero tiene que ver con Bergoglio, con Jorge Mario Bergoglio, uh-huh. cuando estaba en Argentina, era sí. provincial, y tiene sí. que ver con Angelelli, ¿no?
Exacto. Bueno, me estás nombrando un grande.
Un grande,
sí,
¿no?
Un grande, porque el padre Arrupe fue, ellos le llaman los jesuitas, prepósito general, es el superior general, era uh-huh. el superior general en aquella época, y bueno, obviamente que se conocieron con Bergoglio. Yo, sabiendo que me ibas a hacer esta pregunta,
sí.
Me preparé con un libro,
me parece muy bien,
de uno de los miembros de Radio María, sí, Javier Cámara,
sí.
en su libro Aquel Francisco, el cual nos dice lo siguiente acerca de Arrupe, uh-huh. a este jesuita que había sido superior general en aquellos tiempos, mientras Bergoglio estaba en Argentina. Dice así, había sido maestro de novicios en Hiroshima, en Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. El día que Estados Unidos arrojó la bomba atómica sobre esa ciudad, Arrupe estaba allí. Socorrió a decenas de personas y administró los últimos sacramentos a otras miles. Dejando una huella todavía visible hoy, gobernó la Compañía de Jesús durante 27 años, entre 1965 y 1983, una etapa de convulsión para toda la Iglesia. Y continúa diciendo Javier, dice, tal como lo reveló el propio Bergoglio, ya elegido papa, en un encuentro con alumnos de escuelas jesuitas, ese año le había escrito una carta a Arrupe para pedirle que lo mandara como misionero a Japón. La respuesta fue negativa, pero hoy el pontífice se dice agradecido. Fue muy bueno el padre Arrupe porque me dijo, usted no es tan santo como para convertirse en misionero. Fue un golpe para el joven, maestrillo, ¿no? Porque uno de los motivos de su vocación jesuita era la misionariedad, como
claro.
dice el propio Francisco, eso de ir afuera, salir en misión, anunciar a Jesucristo y no quedarnos encerrados en las estructuras, uh-huh. ¿no? Bueno, esto nos pinta de alguna manera quién era este hombre, ¿no? Del cual el mismo Bergoglio va a hablar años más tarde, ya siendo siendo cardenal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque resulta que está relacionado, como bien vos decías, con la pastoral de La Rioja y, de modo particular, con la vida de Monseñor Angelelli. Cuando el cardenal Bergoglio, en el año 2006, fue a La Rioja a presidir la misa como cardenal primado de Argentina, él, en esa homilía, que es muy importante, esa homilía que ha sido incorporada a la Apositio, obviamente, porque y que la podemos citar porque ha sido publicada, sí, de público conocimiento, es... Él dijo allí en La Rioja, sí: por primera vez llegué a La Rioja un día histórico, el 13 de junio de 1973, el día de la pedreada de Anillaco. Uh-huh. Quisieron apedrear al obispo, ahí intentaron. Ya hemos hablado, uh-huh, de esto. Veníamos 5 consultores de provincia con el provincial, él lo era en ese momento ministro provincial, para tener acá varios días de retiro y reflexión a fin de elegir al nuevo provincial. O sea, que le habían pedido, la cúpula de los provinciales que estaban en Argentina en aquel tiempo, le habían pedido a Monseñor Angelelli que les predicara un retiro de reflexión para el discernimiento, ¿no? Vino el ministro provincial de aquella época con los 5 consultores, entre los cuales se encontraba Bergoglio. Uh-huh. Ellos llegan ese día histórico, como dice él, 13 de junio, el día de la pedreada, ¿no? Cuando lo quisieron, prácticamente lo querían matar a Angelelli.
Son testigos de ese acto.
Bueno, violento. Ellos, más que testigos del acto, ellos recibieron las narraciones de lo que había pasado, no estuvieron, uh-huh, presentes allí. Pero bueno, el 14 de junio, o sea, el día después, de esa pedreada al obispo, a los sacerdotes y a las religiosas, a los agentes de pastoral, Monseñor Angelelli, continúa diciendo Bergoglio, nos dio el retiro espiritual a nosotros, al provincial y a los 5 jesuitas, y nos introdujo en el discernimiento del espíritu para ver cuál era la voluntad de Dios. Fueron días inolvidables, días en que recibimos la sabiduría de un pastor que dialogaba con su pueblo, y recibimos también las confidencias de las pedradas que recibía ese pueblo y ese pastor, simplemente por seguir el Evangelio. Fíjate qué buena interpretación del hecho que hace Bergoglio, porque realmente era así. No solo al obispo, iba para todo un pueblo que quería vivir evangélicamente. Continúa diciendo el cardenal Bergoglio en aquella recordada homilía: me encontré con una iglesia perseguida, entera, pueblo y pastor. 2 meses después, el 14 de agosto de 1973, ya siendo él provincial, ¿no? Dice, vine con el padre Arrupe, general de la compañía. En ese momento, el padre Arrupe estaba visitando los distintos países de América Latina. Sí. Habían celebrado hace un tiempo la 32ª capítulo general, le decimos nosotros. Ellos le llaman, le dan otro nombre, Congregación General. Uh-huh. Es el capítulo general, ¿no? Y es muy importante esa Congregación General número 32, porque allí los jesuitas, con Arrupe a la cabeza, toman la decisión de poner en práctica en todo el mundo el Concilio Vaticano II y esta opción por los más pobres, ¿no? Así que, bueno, Arrupe, superior general, venía visitando, eran visitas canónicas que hacía a los distintos países de América Latina, animando a sus hermanos, a los jesuitas de todo el continente, para que aplicaran estas decisiones que ellos mismos habían tomado. Así que, bueno, ya en Argentina, quien lo recibe es el neoelecto superior provincial, que era en ese momento Bergoglio, ¿no? El padre Arrupe había quedado impresionado por la paliza que le habían dado al padre Pucheta en San José el año anterior, cerca de Famatina, y preguntaba por La Rioja.
Claro.
Sí. Sí, sí. Papa Francisco.
Sí, de hecho, venir a la Argentina de visita y querer ir a La Rioja no, sí, es casualidad.
No.
Me imagino.
No, estuvo muy hábil Bergoglio. Totalmente. De llevarlo para que conociera, claro, la realidad, incluso de los jesuitas que estaban, uh-huh, en ese momento, uh-huh, en, en La Rioja, además porque era parte de la visita canónica, ¿no? Era importante que el superior general viera con sus ojos. Así que bueno, este hombre queda impresionado por las cosas que escucha, los relatos, cómo la iglesia está siendo perseguida, los sacerdotes encarcelados, religiosos, y no solo, también laicos, ¿no? Y no solo católicos, bueno, miembros de sindicatos, de movimientos, del movimiento rural, en fin, etcétera, etcétera. Continúa diciendo Bergoglio, el cardenal Bergoglio, en aquella homilía: como venía a hacer la visita canónica a la Argentina, es decir, la visita de inspección que hacen los padres generales a la congregación, quedamos en que venía un día a La Rioja. Vinimos desde Córdoba en avioneta, y ahí vi otra cosa. Veníamos, el padre Arrupe y yo, con el padre Dinillo, y cuando la avioneta llegó a la cabecera de la pista para dirigirse a la central del aeropuerto, el piloto recibe un llamado para que se quede allí. El obispo Angelelli viene a buscarnos en un auto y dice: hicimos parar la avioneta acá, vayámonos de acá, porque afuera los que hace 2 meses hicieron la pedrada de la costa están esperando para abuchear, ¿no? Otra vez con gestos de violencia, etcétera. Y dice: para abuchear al padre general de la Compañía de Jesús, que venía a visitar a los jesuitas, a sus jesuitas, y obviamente para estar con el obispo, con el pastor y con su pueblo. Esa tarde en la Casa de la Cultura con el padre general de la compañía tuvimos una reunión con todos los agentes de pastoral y nos contaron lo que hacían. Me acuerdo la última pregunta que le hicieron: díganos, padre, era una señora riojana, ¿no?, una mujer que llevaba adelante las cosas de Dios con verdadero coraje, ¿esto que usted ha escuchado aquí en La Rioja es el Concilio Vaticano II o no lo es? El padre Arrupe contestó: esto es lo que quiere la Iglesia desde el Vaticano II. ¿No? Más tarde, Monseñor Saspe, confirmará, dirá lo mismo con otras palabras, ¿no? La pastoral de la Iglesia de La Rioja y la pastoral de la Iglesia Universal, ¿no?
Qué impresionante, ¿no?
Sí.
Qué imagen que nos deja tan distinta, tal vez, a la imagen que nos están dando en este tiempo, más que nada cercanos a la beatificación de Angelelli, los medios de comunicación masivo, ¿no?
Sí, hasta el momento hemos visto las primeras reacciones. Algunas realmente son calumniosas. Basta recordar la editorial de La Nación de hace 1 mes y medio, 2 meses. Habían puesto una foto, ¿no? Una foto con la imagen de Angelelli. Detrás había un cartel, es verdad. Nosotros averiguamos de dónde habían sacado la foto, pero la foto está recortada. Nosotros logramos encontrar la foto original. En el diario no dice simplemente archivo, no dice la fuente. Eso, la verdad que creo que la honestidad intelectual creo que sigue siendo una virtud, ¿no? Entre nosotros. Y bueno, no dice cuál es la fuente, dice simplemente archivo, y el archivo es el diario El Independiente. Es una foto que había sido publicada en el mes de noviembre, bueno, no recuerdo ahora el año, creo, 74. Y cuando uno va al diario Independiente, que fuimos nosotros a averiguar, ¿no? A ver, la foto no era trucada, en el sentido de que era verdad, habían puesto ese cartel, él había ido, Monsignor Angelelli, a inaugurar una sala de primeros auxilios. Y el artículo en ningún momento menciona a los montoneros, menciona a la juventud peronista, que era la que habían trabajado para poner en pie esta sala de primeros auxilios, y él estaba celebrando la misa. O sea que en la foto completa, no esa recortada del diario La Nación, aparecen los chicos, aparece la gente, y bueno, alguien colgó el cartel. Hay que decir también que en aquella época los montoneros no habían entrado en la clandestinidad, no era un grupo, digamos,
guerrillero. Era un grupo oficial.
Así que bueno, por esa foto, y a veces las imágenes hablan muy fuerte más que cualquier palabra, por esa foto, bueno, dijeron que Angelelli era un guerrillero, que era un comunista, que incitaba a la violencia, en fin. Realmente son todas calumnias sin fundamento, porque cuando uno analiza las homilías, los discursos, en fin, las audiciones radiales, en ningún momento Monseñor Angelelli incitó a la violencia. Es más, me decía hace unos días el padre Sebastián Glassman, que había estado había vivido en esos años allí en La Rioja, que estuvo presente en el funeral de los dos sacerdotes.
Mira, fraile capuchino, ¿no?
Fraile capuchino. Que Monseñor Angelelli, en una reunión del clero, les dijo: porque hay que ubicarse en la época. Los jóvenes, algunos realmente querían cambiar las cosas,
claro,
por otros
armas,
medios, por la violencia. Sí. Monseñor Angelelli les dijo, miren, si hay alguno de ustedes que ven que quieren ir por esos medios violentos, yo no me ofendo, pero retírese de la diócesis. Mm. Aquí no. Nosotros hemos hecho una opción por la paz, ciertamente por la justicia, pero no desde la violencia, no desde las armas. Así que bueno, váyase de La Rioja con la bendición de, haga lo que quiera, ¿no? Bueno, no me acuerdo las palabras exactas de Monseñor Angelelli, pero por favor retírese de aquí porque nosotros vamos por un camino, queremos ir por el camino del Evangelio, el camino del Concilio Vaticano II, del marcado por el Episcopado Latinoamericano de aquellos años, por el Episcopado Argentino también de aquellos años, ¿no? Años realmente, realmente muy difíciles. Así que bueno,
siempre... Me hace acordar, Fray Martín, al Papa Juan Pablo II, cuando invaden Polonia los nazis, parte de su grupo de amigos con los cuales luchaban, eran comprometidos, tenían ideales impresionantes, muchos de ellos eligen las armas, ¿no?
Sí,
y Juan Pablo
II
en ese momento...
que era joven
era
también.
Era jovencito, era Karol Wojtyla, les dice, bueno, yo los respeto, me hizo acordar eso.
Mirá
porque
vos,
les dijo eso a sus compañeros, sus amigos, no sus pares. Los respeto, pero no, yo no voy a tomar las armas. De
Exacto.
hecho, murieron, la mayoría de sus amigos murieron.
Mirá,
bueno, matando a alemanes.
Sí.
Y él eligió el compromiso, por supuesto, la clandestinidad de preservar la cultura de Polonia, ¿no? En la clandestinidad. También arriesgó su vida desde otro lugar.
Exacto, sí.
Pero digo, yo creo que es muy importante esto, destacar esto.
Cuando hablemos del tema de la justicia y la paz...
Sí.
Ahí yo voy a mencionar nuevamente a Juan Pablo II.
Ah, pero mira vos.
Lo tenía guardado.
Fray Martín, bueno, vamos a una pausita, a nueva pausita musical. Hay mensajitos por aquí. Vamos a hablar de algunas homilías.
Sí.
¿Tenés algunas homilías para compartirnos?
Mirá, creo que con una nos va a alcanzar.
Con una nos va. Vamos a una pausita musical. La pregunta en que tenés para responder, si tenés un tiempito, dejarnos un mensaje de voz, te animás. ¿Qué relación pensás que existe entre justicia y paz? Y si querés hacerle alguna pregunta a Fray Martín, por supuesto que también. 0810-7x7, allí nos podés dejar tu mensaje de voz. 3518-171-593 es nuestro número de WhatsApp para que nos dejes tu mensaje también por allí o enviarnos un mensajito de texto. 3512-000040.
Amigos, hasta los huesos. Estás escuchando Que Venga Tu Reino.
Como todos los martes, estamos en este ciclo Mártires Riojanos Santidad Comunitaria, recorriendo la vida de Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, asesinado en el año 1976, y de los mártires, compañeros mártires de Monseñor Angelelli, los sacerdotes Carlos Murias, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, y del laico Wenceslao Pedernera. Hoy estamos recorriendo este tema, la paz que promovió Monseñor Angelelli. Ya vamos a recorrer alguna homilía tal cual, textual, ¿no? La homilía de Monseñor Angelelli en ese tiempo. Y la pregunta que te hacíamos era qué relación pensás que existe entre justicia y paz. Hay algunos mensajitos, Fray Martín, que comparto con vos. Ah, por acá me preguntan el apellido de Marcos Frisina, el que hizo esta canción tan linda, ¿no?
Sí.
Beatitudini. Bueno. Beatitudini. Así, perfecto. Ahí está. Bueno, la paz, dice Mariela de Cruz del Eje, es consecuencia de la justicia. Por aquí Laura de Chamical, La Rioja, dice: creo que la relación entre justicia y paz es, en lo personal, haber hecho algo correctamente y sentirse tranquilo. Ser justo suele ser difícil, más en el trabajo comunitario. Por mi parte, a veces la frontalidad y sinceridad me juega en contra con respecto al entorno, pero siempre me siento bien luego de haber sido sincera en lo que a mí actuar respecta. Abrazo grande, gracias por hacer llegar a todo el país la historia de nuestros mártires, queridos mártires riojanos. Gracias, Laura. Justicia y libertad son dos siamesas inseparables, dice por aquí Marga desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tienen un solo corazón. Mira qué lindo, me gustó esto, Fray Martín.
Bueno,
bueno. Buenas tardes, Gaby y Fray Martín. Creo que, como dijo una hermana, que paz y justicia van de la mano, y qué bueno que Fray Martín haga estas aclaraciones de noticias que lo único que buscan es seguir dividiendo y lastimándonos. Gracias, dice, bendiciones a todos. Carlos Gustavo de Merlo, San Luis. Bueno, Fray Martín, vamos a esto jugoso que queríamos escuchar, alguna homilía o parte, ¿no?
Sí, yo creo que los oyentes más o menos saben ya por dónde va la cosa.
Sí, me gusta esto.
Sí, sí, bueno, además porque quienes viven, digamos, nuestra fe católica, saben que detrás de todo esto están los mensajes de las Jornadas Mundial de la Paz, ¿no? Por ejemplo, Pablo VI en 1972, si quieres la paz, trabaja por la justicia, decía. O el mismo Juan Pablo II, aquí está la carta que tenía para jugar, ¿no? En la 35ª Jornada Mundial de la Paz, enero de 2002, Juan Pablo II titula ese año: no hay paz sin justicia, y le agrega: no hay justicia sin perdón. Este es un gran tema para reflexionar. Nos vendría muy bien a los argentinos tomar esta expresión: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón.
Se nos olvida a veces.
El tema del perdón. Bueno, aquí sí, el tema del perdón es muy importante. Yo lo he trabajado mucho en estos últimos años, el tema del perdón. ¿Por qué? Porque poder perdonar es poder encontrar la paz. Porque el que no puede perdonar vive siempre con rencor, vive siempre como si tuviera dentro del estómago una brasa ardiendo, ¿no? Vive como envenenado, decimos, ¿no? Uh-huh. O decimos, esa persona es rencorosa, o sea, porque no logra encontrar la paz y porque no perdonamos, no encontramos la paz. Pero eso es un tema que lo tendríamos que desarrollar en algún otro programa. Es muy importante comprender bien por qué Jesús le dice a Pedro que pensaba que era generoso: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no, Pedro, hasta 70 veces 7.
Se quiso morir Pedro ahí.
Se quiso hacer el grande y Jesús le dijo: hermano, toda la vida tenés que perdonar. Y Jesús no nos va a pedir algo que nos salga mal. Al contrario, perdonar nos hace bien. Pero yo entiendo, hay ofensas y ofensas. Hay cosas que requieren tiempo. Las heridas quedan, como quedaron los estigmas de Jesús, pero digamos, lo importante es que esas heridas puedan cerrarse, puedan cicatrizar, pero la cicatriz queda. Aquí pasó. Yo perdono, pero no olvido, es mentira. No tiene nada que ver. El Papa Juan Pablo II perdonó a Ali Aká, pero nunca pudo olvidar que este hombre lo atravesó con las balas. Eso, entonces no tiene nada que ver perdón con olvido, pero tampoco perdón con justificación. Yo no puedo justificar al que me hizo el mal, ¿no? Pero sin embargo puedo perdonar, ¿no? Tampoco tiene que ver con disculpar. No, si el otro tiene la culpa, disculpar. Yo no le puedo sacar la culpa al otro.
La tiene,
que se la aguante, que se la asuma. Sí. Sin embargo, yo puedo perdonar. Entonces, bueno, hay toda una reflexión importante. Pero bueno, volvamos a la relación de la paz con la justicia, ¿no?
No, quería que es nuestro tema. Resaltar que Wenceslao Pedernera le pide a sus hijos, ¿no? A sus hijas.
Me olvidaba este detalle. Mira, lo tenía anotado. Tiene que ver con esto. La paz tiene que ver y con el perdón. Y la justicia, porque mientras Wenceslao se va desangrando, hay que recordar que lo balean a las 2 de la mañana en Sañogasta, delante de la mujer y las hijas, y en el hospital de Chilecito, donde lo llevan, o sea, desde las 2, 3 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, o sea, que son muchas horas, una agonía tremenda, mientras se va desangrando, le dice a su mujer, y se lo dice a sus hijas, de modo particular a María Rosa, su hija mayor, que en ese momento tenía 13 años, Wenceslao, laico, padre de familia,
catequista,
campesino, les dice, perdonen, no odien.
Sabía bien lo que venía después del odio, ¿no?
Yo los perdono, sabía muy bien, mira vos, toda gente joven, mira que tenía 39 años, Carlos de Dios tenía 30 cuando lo mataron, el mismo obispo, 53.
Jovencísimo.
Toda una vida hecha ya, con una opción clara. Y bueno, me queda el francés, Gabriel Longueville, tenía 45. Eran muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Sí.
Fray Martín, bueno, ahí seguimos ahí con el... Te corté ahí sobre la inspiración que nos estabas hablando.
Bueno,
de
para hablar
relación.
Del tema justicia y paz de Monseñor Angelelli y en la pastoral de aquel tiempo, hay que ir directamente al escudo episcopal, ¿no? De Monseñor Angelelli, ¿no? Que tiene estas dos palabras, justicia y paz. Es muy interesante esto. Yo acá tengo una imagen del escudo.
A ver.
Tengo una imagen, sí, justicia y paz, dice así. Y bueno, y se ven varios elementos en el escudo episcopal, ¿no? Por ejemplo, y está conformado este escudo, como todo obispo tiene, por elementos simples. El cerro, que representa el Velasco y la región montañosa de La Rioja. El cardón, que representa a los llanos riojanos, la vid y el olivo del monograma a la producción agrícola de la provincia, el báculo del monograma a San Nicolás, patrono de la diócesis, el campo integral del escudo simboliza al pueblo de La Rioja, asumido en su bagaje tradicional, su acervo histórico y sus aspiraciones, etcétera, etcétera. Él mismo luego va a explicar, Monseñor Angelelli, ¿por qué el lema episcopal Justicia y Paz? Que fue inspirado en la Sagrada Escritura, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo lo busqué y lo encontré en el capítulo 14, ¿no? San Pablo dice, después de todo, el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y goza de la aprobación. Busquemos, por lo tanto, dice San Pablo, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Monseñor Angelelli esto lo tomó, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, verdad.
Pero no te vas a ir sin la promesa que le hicimos a nuestros oyentes, porque después...
De leer alguno de sus
homilías. Nos van a pasar factura.
Vamos directamente. Mensaje de clausura de San Nicolás, primero de enero de 1972. Comienza diciendo Monseñor Angelelli, señor gobernador, señor intendente, peregrinos y hermanos riojanos, ¿no? Dios nuestro Padre nos ha permitido ver la luz de este amanecer del año 1972. Se lo agradecemos con sentimientos de hijo. Luego va a hacer referencia al Tincunaco que habían vivido el día anterior, el encuentro de Dios con su pueblo, el encuentro fraternal de todo el pueblo riojano a quien Cristo el Señor sigue convocando para que a la marcha de la vida la sigamos haciendo juntos, construyendo juntos la felicidad de todos. Y más adelante va a decir: hoy, desde nuestra diócesis riojana, nos unimos también al llamado del Papa Pablo VI, hoy santo, San Pablo VI, en la Jornada Mundial de la Paz. Y porque nos sentimos en comunión con el Papa, dice Angelelli, y con la Iglesia Universal, lo hacemos, a este lema lo hacemos nuestro. Convertimos en una tarea el lema del Santo Padre, ¿eh? Y el lema de aquel momento era: si quieres la paz, trabaja por la justicia, ¿no? Continúa diciendo Angelelli: vivir y actualizar esta gran consigna del Santo Padre en cada hombre y en cada mujer de nuestro pueblo es realizar y vivir la Pascua de Cristo. A la profesión de fe en Cristo y en su Iglesia que acabamos de hacer, los invito a dilatar el corazón para reafirmar el sentido cristiano de la esperanza como regalo de Dios en nuestro bautismo. Y más adelante, sí, va a decir, va a hablar de que los cristianos tenemos que estar como hombres nuevos, revestidos con el ropaje interior de la santidad y la justicia bíblica. Este es un dato interesante. No dice solo justicia, sino justicia bíblica. Es una visión bíblica de la que viene de la revelación bíblica. Es una visión de fe la que tiene Monseñor Angelelli de lo que es para él la justicia, que no se alcanza por la violencia, que se alcanza por los medios que la Iglesia nos propone.
Bíblica, que es muy bíblica, claro, ¿eh?
Es claro, yo creo que es muy claro esto. Y lo une a la santidad, fíjate vos, ¿no? Habla de este ropaje interior. Y interesante, había una de nuestros oyentes, bueno, entre ellos, algunos dijeron, son dos siamesas inseparables, la justicia y la paz. No se puede vivir en paz si no hay justicia. Bueno, para algún otro oyente dijo, para mí es hacer lo correcto para poder después sentirme tranquilo. Y fíjate que uno de ellos dijo, relacionó la justicia con la paz interior.
Sí.
Esto es muy importante, es muy importante. Si no hay paz interior, uno se pregunta, ¿y de qué justicia estamos hablando? ¿No? ¿De qué justicia? Y yo creo que quien toma las armas nunca va a poder encontrar la paz interior. Yo no puedo vivir en paz si maté a alguien, o si violenté a alguna persona, o si agredí a alguien. Yo nunca voy a encontrar esa paz interior. Y esto, Monseñor Angelelli, la pastoral de aquel tiempo lo tenían muy claro. Luchar, pero en paz. Luchar en favor de la paz, tratar de que haya mayor justicia, una mayor equidad entre nosotros, para que todos podamos vivir esta paz anunciada por las Sagradas Escrituras y por el Evangelio, por Jesús en definitiva.